Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en Le Bon Marché, quizás el más selecto de los grandes almacenes parisinos, una carte blanche ofrecida al artista argentino Leandro Ehrlich, conocido por sus instalaciones en las que conviven realidad y ficción y en las que la imaginación y la paradoja son materia prima. En esta intervención parisina ha logrado hacer un nudo con las escaleras mecánicas del gran almacén. Y precisamente para hablarnos de esta instalación y de su brillante trayectoria en el mundo del arte, Leandro Ehrlich ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Leandro.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ustedes por esto, me parece
un placer. Permíteme que explique antes que nada, Leandro, que has nacido en Buenos Aires en 1972, donde vas a estudiar Bellas Artes. Si me permites, Leandro, tu obra es esencialmente subversiva, subvierte la realidad, la arquitectura. Es una manera de reaccionar contra la dictadura que te vio nacer.
Mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces en relación a de dónde salen algunas veces las naturalezas de los intereses. La dictadura tuvo una impronta importante, aunque fue, por suerte para mí, una etapa en la cual Yo tenía 10 años para cuando la democracia volvió a la Argentina, con lo cual mi experiencia y mi confrontación a la dictadura fue enmascarada y protegida en el núcleo familiar. No me ha tocado esa, quizás la memoria más fuerte fue la importancia que tuvo para mis padres en 1983 ir a la plaza y celebrar el retorno de la dictadura y que recuerdo, sin comprender muy bien por qué, para mis padres era muy importante que no olvidara ese día.
Precisamente poco después vas a viajar a Europa con tus padres, tenías 11 años. ¿Fue allí donde tienes tu primer contacto con el arte?
Diría que fue el primer, no sé si es el primer contacto con el arte, porque de chico a mí me habían metido en estas cosas, ¿no? De la cerámica, las pinturas, las cosas que uno hace de niño. Pero sí fue un encuentro con los grandes museos, con las obras maestras. Tenía 10 años en ese momento y bueno, fue como una mezcla de una cosa. Ese es un momento muy especial porque a los 10 años uno está entre la infancia y saliendo de la infancia y el juego es muy está muy presente y recuerdo esta cosa de estar con mis hermanos recorriendo museos, que claro, era un gran evento poder viajar en ese momento. Creo que hoy es muy distinto, la gente, el tema del turismo se desarrolló muchísimo y para mí, bueno, ver, encontrarse con estas obras maestras, con estos centros culturales, con los museos que hay en Europa en el marco de la infancia, donde uno tiene un estado de conciencia, pero todavía como un niño, fue por supuesto muy importante.
Somos verdaderas esponjas, ¿no?, a los 11 años.
Sí, y es un momento donde todo es un estímulo y donde hoy estamos, como vos decís, somos esponjas, estamos abiertos y estas cosas nos influencian.
¿Viajas a Italia, a París también?
A París también. Recuerdo la visita al Centro Pompidou, con lo cual al Louvre, bueno, en fin, era una mezcla, ¿no?, de juego y por supuesto también estar cansado recorriendo las salas y los Rubens y los Rembrandts pero bueno, todo esto quizás lo que define también es un poco el marco en el cual, en la casa en la cual he nacido, que tiene que ver, como tú sabes, con una familia en donde mi padre es arquitecto y mi madre es geóloga, pero que sin estar involucrados en forma directa con el arte, había una gran
sensibilidad.
Una gran sensibilidad y un tema de mucha admiración por el tema de la cultura.
¿Cómo reaccionó tu padre cuando le dices que vas a estudiar Bellas Artes y no arquitectura?
Bueno, mi padre nunca estuvo demasiado interesado en hacer, ¿cómo se dice?
Perpetuar la tradición.
Pero en un principio nada, sugirió que ver si encontraba alguna otra carrera que tuviera algo de artístico, pero que no fuera específico el tema del arte. Pero la verdad es que ambos mis padres son profesionales y trabajaban en. Con lo cual el tema de dedicarse al arte a full era un poco.
Arriesgado, ¿no?
Sí, era un poco arriesgado. Pero poco a poco, con algunas cosas que han sucedido, y creo que además yo de chico siempre, digamos que fui muy tenaz y muy perseverante y con cierta responsabilidad en relación a las decisiones que fui tomando, creo que se fueron convenciendo y lo fueron apoyando.
Leandro, ¿cuándo empiezas a trabajar con tus espacios alterados, como tú les llamas, esas escenografías en las que subviertes la arquitectura?
Te diría que un punto de inflexión, hay dos instancias, pero creo que el primero tiene que ver con un proyecto que lidiaba con el obelisco en Buenos Aires. Tenía 21 años y ese proyecto planteaba la idea de construir otro. El obelisco, para quienes no han estado, no conocen, es el monumento, es el símbolo de la ciudad. Es algo así como la Torre Eiffel. Por supuesto, no tan creativa, ni tan magnífica, pero en fin, es el símbolo de la ciudad y este proyecto, que intenté llevarlo bastante lejos, tenía que ver con la idea de construir otro obelisco de las mismas dimensiones, construido en un acero cortén, que es un acero que tiene una terminación como de ruido, para ser emplazado en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio La Boca, lo cual planteaba una esta cosa una bueno, por supuesto, una con mucho humor planteaba esta idea de la coexistencia de dos íconos. Es como si uno llegara a París y dijera, bueno, voy a ir a ver la Torre Eiffel y hubiera una segunda Torre Eiffel en no sé,
Montmartre.
en Montmartre y alguien te preguntara, bueno, ¿a cuál? La unicidad del símbolo y del icono, quebrar esa idea, creo que fue una instancia, te diría el primer proyecto que marca una línea de pensamiento en mi trabajo. Y luego la segunda obra tiene que ver con un ascensor, que también altera el orden de aquello que conocemos, que lidia con lo cotidiano y que se relaciona con la arquitectura a partir de la idea de que la arquitectura es un espacio en donde se desarrollan nuestras experiencias.
El ascensor es una caja de ascensor colocada en medio de la calle, ¿no?
En realidad, el proyecto del ascensor parte de un. Ahí viene la parte subversiva, si querés, o la parte rebelde, la parte que no se acostumbra a las normas de alguna forma, que tiene que ver con un concurso que organizaba la Embajada de Francia en la Argentina, que se llamaba Premio BRAC, y es un premio que todavía existe, un premio muy importante, y en ese momento, cada año, es una disciplina distinta. El año en el cual me toca participar, la disciplina es la escultura, y el concurso plantea que las obras no pueden superar los 80 centímetros por 80 centímetros por 1,80 m. Lo cual es el tamaño de una heladera, digamos, ¿no? De un frigo. De un fridge. No sé, y a mí me llama mucho la atención y pregunto el porqué
Ese formato.
ese formato, esa limitación, cuando el espacio expositivo es mucho más grande, tiene techos altos y demás. Y me explican que ese es el tamaño máximo de lo que puede entrar dentro del ascensor, porque el espacio expositivo es en el primer piso. Y a partir de ahí, esta idea detona en mí la idea de, bueno, si es lo máximo que puede entrar es de esta medida, lo que voy a hacer es un ascensor que entre dentro del ascensor. Y a partir de ahí hay un juego donde el ascensor en realidad está invertido y en fin, lo que uno ve de afuera es una caja donde la piel de esa caja es la cabina, con digamos, como desplegada en forma, lo que es cóncavo viene convexo, y uno al mirar adentro hay un juego de espejos que genera la ilusión de del hueco del ascensor.
Utilizas muy a menudo esos espejos con efecto de infinito. Eso nos reduce a lo que somos, ¿no? A seres finitos.
Sí, creo que el espejo tiene una carga, tiene una carga simbólica, y tiene un efecto tanto óptico como metafísico que me genera, que me ha inspirado mucho, y pienso que también desde lo físico, desde lo óptico, los espejos siempre me han permitido generar situaciones técnicamente muy simples y al mismo tiempo muy complejas.
Es casi como la mecánica cuántica, ¿no? Sí. ¿Te molestas si te llaman artista borgiano?
No, la verdad que creo que Borges fue una gran influencia. Nunca me ha pasado ni con Borges ni con ningún otro autor encontrarme ilustrando o leyendo algo que detone en forma directa una obra, pero sí he encontrado leyendo muchas similitudes, un universo en común y una empatía con muchas de las ideas. De hecho, Borges, bueno, el otro escritor francés que descubrí mucho más tarde, que es Georges Perec, que tiene mucho que ver con el universo borgiano, y que cuando lo leo pienso, uy, esto...
Es como mi trabajo.
Sí.
Volviendo a la Carte Blanche, Leandro, que te ha propuesto Le Bon Marché aquí en París, es un gran almacén, pero de lujo, ¿no? ¿Qué pensaste cuando te proponen intervenir ese gran almacén?
Bueno, lo primero que pensé fue que un gran almacén, primero que nada, que el Bon Marché no es cualquier gran almacén. Y no solamente por el tema del lujo, sino también por el tema de su historia. Y y creo que eso, junto con el programa de exposiciones que están desarrollando, le daba un marco interesante y serio y con cierto prestigio para hacer algo. Y con respecto a lo que es un gran magazine, pienso que es un espacio más del orden de lo cotidiano. Hay un cuento, creo que justamente de Perec, que no me acuerdo si es La Vie Mode d'Emploi, Espèce d'Espace, en la cual él narra, va haciendo una descripción minuciosa del espacio íntimo de su cuarto y de las cosas en su cuarto, y luego la puerta, y luego la sala, y luego la escalera, y de esa forma va describiendo y va saliendo de su cuarto hacia la calle y termina en el campo, ¿no? Pero también pasa por las calles y por las plazas. Y te diría que, si bien el origen y mucho de lo que tiene que ver con mi trabajo se centra en la arquitectura y en los espacios cotidianos, ¿por qué no un gran magazán que también, de alguna manera, termina siendo un espacio cotidiano, ya en una escala pública, ¿no?
Precisamente uno de tus antecesores en Le Bon Marché fue el artista chino Ai Weiwei. Hablando de subversión, el artista contemporáneo necesita ser subversivo.
Sí, creo que, a ver, uno puede mirar, creo que lo subversivo en forma más explícita o implícita siempre existió. Lo subversivo, si se quiere, tiene que ver con la libertad de expresarse. De hecho, esto podría haber pasado en tiempos en los cuales el gran patrón del arte en Occidente fue la Iglesia, y siempre encontramos en la historia del arte expresiones muy sutiles que plantean una subversión donde el artista se expresa y va más allá del mensaje que del mensaje que se supone fue el que comandó la obra.
Quizás en China o en Rusia hubiera sido más difícil.
Digamos que hoy en Occidente vivimos una realidad particular donde, si fuera, si dejando de lado las situaciones muy represivas como la de las dictaduras o la dictadura que en la Argentina o en otros países, uno en Occidente cree dentro de los sistemas democráticos hay una gran libertad de expresión y donde no existiría una situación palpable para la cual ejercer este grado de subversión, porque en principio uno es libre de expresarse y decir lo que uno quiera. Quizás Ai Weiwei tiene un contexto en el cual es la plataforma para su obra, en la cual parte de un sistema político que no genera las libertades para expresar.
¿Cómo reaccionó la dirección del gran almacén, el Bon Marché, cuando le propones hacer un nudo con las escaleras mecánicas?
Bueno, eso es lo que más me sorprendió. Yo te diría que fue súper positiva. Yo creo que era ellos estaban de alguna manera, creo que por un lado se esta libertad de esta carta blanche a proponer con toda libertad lo que quisiera hacer. Y creo que la sorpresa fue el hecho de que mi proyecto tomase justamente el espacio, lo específico del Bon Marché para desarrollar una obra, que no fue el caso, digo, pues mi forma de trabajar, en la cual me interesa encontrar generar un diálogo, un proyecto con el contexto. Entonces no vine con una obra hecha para colgar, sino que me interesó generar una obra a partir de ese espacio que una vez más, estas escaleras son las escaleras del Bon Marché.
Pues, o sea, esa es la invitación a la ceremonia de inauguración.
Fueron diseñadas por André Putman, una gran diseñadora arquitecta francesa, que fue a su vez inspirada por la Verrière, por la claraboya.
Sí, la claraboya.
Que es parte del edificio original. Entonces, estos dos elementos fueron los cuales que a mí me detonaron toda la idea.
¿Conocías bien el Bon Marché, ya me imagino, no?
Conocí el Bon Marché, y creo que el programa que están haciendo es excepcional.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Bon Marché hasta el 18 de febrero para contemplar la intervención de Leandro Ehrlich en ese gran almacén aquí en París. Muchísimas gracias, Leandro,
por haber estado
con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado a cargo de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de la Spanish Public Radio de Chicago en Estados Unidos. Y a ustedes, darles las gracias por su atención y convocarles para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.
All right.